3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Hola amigos, estamos aquí en otro episodio de Wanna Geeks. Y hoy no está Ricardo, hoy soy Batman. Y bueno, me acompañan Nadia y Joaquín, como siempre. Y estamos aquí para platicar acerca de un nuevo lanzamiento, acerca de los superhéroes y estas plataformas en las que incursionan y su incursión en ellos. Viene Wolverine, Larga Noche, protagonizada por Joaquín Cosío, un gran actor mexicano, ¿no? Ese es como interés nacional, entonces. Viene también y se acaba de estrenar la película de Venom, este 6 de octubre. Y bueno, bajo este contexto hay mucho más que hablar de los superhéroes y arrancamos junto con Joaquín y Nadia.
Gracias, Ricardo, por la presentación. Un gusto estar aquí de nuevo. Vamos a hablar sobre superhéroes, qué significan, por qué nos gustan, cuál es su futuro. Nadia, tú que nos acompañas, ¿tú no eres muy fan de los superhéroes o sí?
Fíjate que yo soy fan de la sensación que me causan las películas de los superhéroes. Nunca me he metido como tal a investigar la vida de cada uno y por qué le sucede y cuál es el contexto general de sus vidas. Pero te voy a decir que yo, o sea, me invitan al cine, me invitan a ver una película de superhéroes y yo jalo, o sea, son de las que me acabo las palomitas antes de que empiece la película porque realmente me causan una sensación maravillosa que también me provoca de pronto al ver películas, o más bien es una sensación distinta a la que me provoca cuando veo películas de Disney, ¿no? Ahí sí te puedo decir que soy más fan de ver películas de princesas y cosas así. Pero los superhéroes no me dejan de causar esta sensación de que cada vez que salgo de ver la película, quiero convertirme en Spider-Man, quiero convertirme en Iron Man. Me gustaría tener esos superpoderes y me gusta de pronto como esta sensación con la que llego a mi casa a seguir soñando, a querer llegar a poder volar algún día.
Pues. Claro. ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
Yo creo que sería Iron Man.
¿Sí?
Es que se me hace tan sensual, como tan firme, tan poderoso, no sé.
O sea, Tony Stark, es Tony Stark, sí. Es tu ídolo.
Tal cual.
¿Y
tal
tu superhéroe, Joac?
Batman, por supuesto.
Claro, claro, yo también. Y Bruce es como Iron Man, pero con personalidad. Ah, no, no es cierto. No,
es que todos.
Y aquí la pelea, ¿no?
todos tienen su juguito, ¿no? O sea, por ejemplo, de Batman a mí me encanta, por ejemplo, como más que nada la producción que tienen en cuanto a sus vestuarios, los coches que sacan. O sea, siento que cada uno está pensado para un gusto distinto, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, Spider-Man siento que es un tipo con más habilidades, ahora sí que físicas, que los otros. O sea, siento que este güey, a cada uno le pusieron cosas para cada quien.
Claro, y aparte es como el chavito, ¿no? O sea, este contexto de secundaria, ¿no? Y que te plantea un contexto social muy distinto. Pero bueno, aparte de toda la variedad de superhéroes que ya tenemos, a ver, quisiera escuchar tu opinión, Nadia, respecto a la incursión del superhéroe en este tema de los podcasts. Porque, bueno, nosotros ya, tú ya has protagonizado una serie, no de superhéroes, pero una serie para podcast. ¿Y cuál crees, cómo crees que esto pueda enriquecer, pues? O sea, al podcast y a la historia de superhéroes, o sea.
Yo siento que es un reto bastante interesante, tanto para los productores como para los actores, como para la industria de, ahora sí que del superhéroe. O sea, finalmente se tienen, o adaptamos o morimos, ¿no? Que es algo que de pronto yo sí pienso. Pero yo como actriz te voy a decir que la verdad sí siento que es diferente adaptarse a solamente interpretar con la voz. Del formato de cine de superhéroes pasado al podcast, el trabajo está mucho en el contenido que va a generar el editor, el que hace la música. Porque a mí lo que me llena y me pone la piel chinita en el cine es ver toda la acción, este sonido que entra a través de mí y ver la imagen. O sea, realmente sí me provoca toda la sensación corporal que quiere provocar, ¿no? Y, claro. Y a la hora de solamente escucharlo, la verdad es que sí es un reto muy fuerte como actor, como intérprete.
Claro, o sea, porque al final, no sé, en el cine tienes más elementos para transmitir una sensación a alguien, ¿no? Y aquí te tienes que valer enteramente de la voz.
En general, el traslado al podcast se me hace algo súper interesante, pero yo quiero saber qué opinas tú, mi querido Rich.
hoy no soy Rich, hoy soy Batman.
Ay,
nah,
perdóname.
Ya había dicho. No, no es
Batman.
Cierto. Bueno, mira, yo creo que es bien interesante porque creo que la forma en que se están haciendo las películas hoy en día, evidentemente es impresionante, las explosiones súper realistas y tal, pero creo que le deja muy poco espacio a la imaginación, ¿no? Y yo creo que el podcast nos está ayudando a retomar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo escucho a Joaquín Cosío interpretando a Wolverine, a Logan, parte de sus... o sea, la forma en que él se exprese para arrojar un golpe o para hacer algo, lo hace la mayoría a mi cabeza. Y creo que esa es la gran victoria del podcast, ¿no? Que de nuevo te deja acudir a tu imaginación y tú no hay una mejor versión de tu Logan, pues... ¿Me explico? O sea, porque a lo mejor incluso si hacen la película ya, pum, güey, justo no era, ¿no? No era, es como, creo que ese es el gran problema. Por ejemplo, acaba de salir está por estrenarse Cowboy Bebop, una adaptación del anime en live action. Y pues todo lo que yo veo en ese live action es una mediocre representación de aquello que me hizo soñar de niño, ¿no? Entonces, por eso a mí los live action no me encantan. Entonces creo que el podcast yo veo que tiene un gran futuro porque nos vuelve a ser ese niño que se inventa y que es majestuosa su imaginación. Pero dame tu perspectiva, Joac.
Yo creo que los superhéroes se crearon, sí, en la página de las novelas pulp, pero en buena medida también en la radionovela. Por ejemplo, nadie sabe que la kriptonita apareció por primera vez en el programa de radio de Superman. Y muchas otras cosas. El mito de Superman se creó en buena medida en su programa de radio. Aquí en México tenemos el exitosísimo caso de Calimán. Calimán fue una radionovela durante muchísimos años y la mayoría de los niños no leían Calimán, lo escuchaban en la radio. Entonces, hay un elemento vintage en todo esto. Escuchar superhéroes en la radio a mí me parece un poquito, o sea, me retoma a eso, ¿no? Que es lo que yo conozco.
Creo que es un gran ejercicio mental que de pronto nos hemos olvidado, ¿no? Ponérselo a los niños yo creo que sería increíble. Eso que mencionaste se me hace súper súper cool. O sea, sí nos olvidamos y dejamos todo a lo que la tele nos ponga o a lo que ellos nos estén planteando. En este momento nos podemos sentar, escuchar, imaginar cosas que de verdad siento que la nueva generación no está haciendo.
Claro, hay un gran poeta que se llama Gibran Jalil Gibran y a la gente de su comunidad la entrenaban para escribir poesía. Le metían en un cuarto oscuro y le ponían una piedra en medio. Y entonces le decían, hasta que escribas un gran poema de eso que hay ahí, no puedes salir. Y eran 8 horas diarias de estarlos metiendo. Y cuando encontraba belleza en la simplicidad, era que decían, ya es un gran poeta. Entonces yo creo que la sobreexposición de cosas hace que dejemos de ver la belleza en las cosas chiquitas. Y creo que el podcast hace que apelemos a eso y eso es bonito. Yo creo, pero a ver, ahorita que nos comparte Joac, yo creo que el adentrarse a los podcasts también marca un poco la decadencia del cine de superhéroes, ¿eh? O sea, yo creo que ya esto se está viniendo para abajo, ya lo sobreexplotamos y ahora vamos a entrarle al podcast a ver si ahí funciona, pero quisiera yo escuchar la opinión de Joaquín. ¿Tú qué opinas respecto a eso, Joac?
Creo que estamos hablando del agotamiento de superhéroes desde hace 5 años. Y nomás como que no llega, nada más lo veo cada vez en más plataformas y en mayor contenido y con más fans. A mí me parece que lo que dice Nadia es muy cierto. En algún momento, no tengo el dato que se los voy a traer concreto, pero con la fusión entre Marvel y Disney, en realidad quien estaba en un peligro financiero grave era Disney y quien terminó como la cabeza de la compañía fue la cabeza de Marvel. Y hoy en día puedes ver lo que hacía Disney, donde había una princesa, todos los lugares donde antes había una princesa, hoy en día hay un superhéroe.
Uf.
Y me parece que en realidad es eso, es nada más Disney expandiendo sus medios para poner superhéroes en donde sea. ¿Por qué nos gustan los superhéroes? Yo entiendo, no sé, la verdad es que todos tenemos algo en común y es que todos fuimos niños.
Claro.
Y todos los niños tienen algo en común. Y es que son vulnerables y no tienen poder.
Queremos ser grandes, ¿no?
Así es. El superhéroe normalmente apela a nuestros sentimientos de inferioridad y de no poder hacer las cosas. Entonces llega esta persona que es completamente inocente, pero absolutamente capaz de hacerlo todo. Es poderoso y lo puede todo. Esta fantasía es lo que le gusta mucho a los niños. Pero ¿por qué de repente en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, personas completamente adultas se vuelven fans de superhéroes?
Porque nunca dejamos de ser niños, Joaco.
Puede ser, pero yo también creo que porque nunca habíamos sido tan poco poderosos y nunca habíamos tenido tan poca agencia.
Qué mala onda.
Y esta fantasía
no sé. ¿Por qué crees que no somos poderosos actualmente? ¿O por qué crees que nos sentimos así?
Creo que nos sentimos más bien como a la deriva y jalados por un montón de fuerzas más grandes que nosotros y que no controlamos. Y eso es exactamente la experiencia del niño, ¿no? Y yo creo que por eso se volvieron tan populares.
¿Y crees que los niños ahorita aguanten como el formato del podcast?
Eso es interesante. Eso es interesante.
Esa es una pregunta diferente, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que el formato del podcast es más adulto. Y también creo que la historia de Wolverine en este caso también lo es, ¿no? Si ves, esto es sangrienta, es violenta.
Compártenos un poco de Wolverine de Una larga noche.
El Wolverine en Una larga noche, lo que más me interesa es que tienen actores triple A mexicanos. Eso es padrísimo.
Aplauso para México.
Así es. Y es una versión novelizada, traducida de un podcast que ya están manejando en Estados Unidos. Eso es lo que hace Marvel. Trae su contenido a México, lo traduce al español y te lo pasa con actores nacionales y te lo pasa como si fuera nacional. Es básicamente la historia de dos agentes del FBI que están investigando un asesinato. Alguien que fue asesinado por algo que parece una bestia, un hombre lobo o algo. Y Wolverine... Logan en este caso es un red herring, es la persona que es sospechosa del asesinato, pues sin serlo, porque sabemos que es un héroe. Y también sabemos cómo son sus villanos, ¿no? Monstruos canadienses, de los que nos gusta hablar en No abras la ventana. Precisamente, ¿no? Gente de la. Personajes de la mitología. Tiene uno que se llama el Wendigo, por ejemplo. Entonces va por ahí.
Oye, Juan, y una cosa que comentabas hace un momento respecto al el superhéroe y como esta onda de agarrar poderes de la nada. O sea, es una cuestión súper occidentalizada, o sea, está occidentalizada esa sensación, ¿no? Porque, por ejemplo, los japoneses en realidad casi nunca muestran esos parámetros, ¿no? O sea, sí hay como un, oye, ¿quieres ser algo? Entrena. O sea, ¿quieres ser? Y el superhéroe es como esta cuestión occidental de, de repente tú fuiste
nació
el elegido.
Dotado.
¿No? Ajá. Y de repente, y peor aún... A veces ni nace dotado y ya a los 20 años, pum, el superpoderoso, que creo que México ya abrazó, ¿no? O sea...
En realidad, si quitamos a Superman de la ecuación, la mayoría de los superhéroes de la Edad de Oro, o sea, de los primeros superhéroes, no eran poderosos por sí mismos, sino por una especie de objeto mágico.
Ajá.
O arma. Y tiene que ver con la cultura norteamericana de la pistola. La pistola es autodeterminación. Y es lo que te permite ser agente en el mundo. Si tú ves un videojuego norteamericano, te darás cuenta de que la pistola ocupa 3/4 partes de la pantalla.
Ah, claro. Claro, claro, qué interesante.
Esa pistola no nada más es para vencer enemigos, también abre puertas, abre cofres. Es decir, es tu herramienta con la que interactúas con todo el mundo. La pistola.
Pistola y arma es igual a poder.
Así es. En cambio, el japonés no. El japonés no es la espada la que hace el guerrero, sino al revés. Es como una idea muy diferente, incluso opuesta. ¿Qué pasa? Que con Superman no es así, ¿no? Superman es su propia arma.
Claro, y luego también hay otro punto que respecto a lo que estamos tratando sobre la decadencia, que también quiero ahorita preguntar la perspectiva de Nadia. Yo veo así la historia del superhéroe en la cinematografía, que creo que 2008, The Dark Knight... de Christopher Nolan, marca un uff, ¿no? Aquí empieza esta historia de superhéroes haciendo superventas en el cine que rebasa los $1,000,000,000, ¿no? Ese es el gran acontecimiento de superhéroes. Luego, creo que se viene a consolidar y a remarcar esto con The Dark Knight Rises y Avengers, que rebasan ambos los $1,200,000,000 de dólares, ¿no? En taquilla mundial. Y ya viene su consumación en Avengers Endgame con Thanos, que todo mundo conocemos. Hubo 1,000 memes, ¿no? De cuando desaparecía Tony Stark y también con Tom Holland representando a Peter Parker ahí abrazando de no te vayas, Tony Stark, que recaudó más o menos $2,700,000,000, ¿no? Yo creo que ese es como la cúspide taquillera, la fama mundial, que aparte esa película fue como impulsada, siento yo, muy a fuerza que rompiera a todos la taquilla. Pero entonces ahorita tenemos películas como Black Widow, que recaudaron como 350 millones de dólares a nivel mundial. Y yo creo que ya, o sea, eso marca el futuro, lo que está aconteciendo. Ahora sí creo que se viene la decadencia. Pero dime, ¿a ti te gustó, Nadia, o qué opinas?
A mí me gustó bastante. Fíjate que justamente sabía que ibas a tocar el tema de Black Widow por esta decadencia. Pero es que, bueno, o sea, a ver, contextualizando un poco también, creo que el hecho de que Black Widow se haya estrenado en una circunstancia pandémica, evidentemente también afectó, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en serio dejó de ir al cine, ¿no? Y de pronto por ahí, ¿no? Y también de pronto siento, si ustedes voltean a ver realmente como a estas historias de los cómics, de superhéroes y demás, hay más superhéroes hombres que mujeres. O sea,
es una obviedad, sí.
Es más que obvio, ¿no? Entonces, Como que la mujer siempre al final era la noviecilla por ahí, que los personajes, o sea, era la dramática, al final rescataba un poco, sí hacía, pero era la menos hábil, la menos ágil, o sea, eso es algo que yo siento, ¿no? Y de pronto ahí pues como que si no hubieran puesto a Scarlett Johansson de protagonista para esta película, difícilmente el hombre iba a ir a ver esa película, siento yo. O sea, a lo mejor es mi perspectiva. No sé tú qué opinas, Joaco.
Lo que te dirían los productores de cine es que la película de acción es muy importante porque las novias acompañan a sus parejas a verlas. Sin embargo, nunca es al revés. El novio nunca entra a ver la película rosa con su nunca.
Pues entonces, sí, si los obligas y los sobornas con un buen kit de Kit Kats y palomitas y extra nachos.
Ajá, exacto. Tienes que hacer más trabajo. En cambio, la película de acción es una garantía, digamos, de taquilla.
Eso sí.
Ahora, en cuanto a lo que dices del género, es muy cierto. Es importante aquí señalar el ejemplo de la Mujer Maravilla, que fue creada por dos hombres y una mujer, que vivían, me parece, en un matrimonio abierto y que eran feministas.
Ok.
Todo lo que tiene que ver con la Mujer Maravilla es feminismo. Tiene sus esposas en las muñecas porque para recordar la vez en la que las amazonas fueron esclavas.
Eso está interesante.
Vive en una sociedad solo de mujeres en donde los hombres no pueden entrar porque, de acuerdo con la mitología griega, ya que hablábamos de dioses, Hércules entró a la isla de las amazonas y las esclavizó. Entonces, toda la ética de la Mujer Maravilla es en contra de esta dominación masculina. Claro, va cambiando conforme al... No tienen los mismos autores, cambian los autores a lo largo de las décadas y pueden ser otras cosas, pero ese es el nacimiento de ese superhéroe en particular. Y ya de una forma más moderna, si tú viste esta serie de Jessica Jones, es una forma muy metafórica de plantear la manipulación, sobre todo un hombre sobre una mujer, y cómo una mujer de repente no puede librarse de un abusador. Y claro, todo esto está metaforizado con superpoderes. Pero es eso, en realidad es eso.
Hay una cosa que pasó por ahí con Scarlett Johansson. Creo que tú sabías mejor el dato de que hubo una demanda, un chismesazo por ahí.
Sí, claro, al final vemos como todo este contexto que representa a los superhéroes, ¿no? Avanzan de plataforma, cambian de medios. Y a propósito de Black Widow, a ver, y que me dices que se estrena en pandemia, también hay que recalcar algo que Marvel y Disney implementan una nueva estrategia de difusión de su cine, ¿no? Que es con el streaming, ¿no? O sea, que ahí hacen como una cosa híbrida que como que no sé, yo creo que ni ellos terminaron de entender porque pues ya se marcó como fracaso. Pero entonces, se estrena, le va mal en taquilla y en streaming le va más o menos. Y de repente Disney le dice a Scarlett, te hicimos 350 millones en taquilla, te toca X porcentaje. Y Scarlett Johansson le dice a Disney, oye, espérame tantito, no seas pasado de lanza. A mí no me habías dicho que la ibas a estrenar en streaming. A mí me estás robando deliberadamente, ¿no? Y estas prácticas que tienen estos, no es Disney, no son grandes monopolios. O sea, porque tampoco se trata de, no, qué malditos, ¿no? O sea, son los grandes monopolios, pero que de repente dices, pues no tengo otra cosa, ¿no? Me quedo callada. Y Scarlett Johansson sí dijo, oye, ¿sabes qué? No, voy a meter demanda. Y ahí creo que Scarlett Johansson es muy importante, o sea, a propósito de Black Widow, o sea, de que sí representa como este feminismo, que ahorita nos platicarás, Nadia, si sientes que es efectivo o no en la película, pero ella en sí misma es una actriz que sí como un Leash the Beast, pero de una forma positiva, ¿no? Que sí exige y dice, oye, yo soy una buena actriz y yo, de hecho, ella mucho en las conferencias de Comic-Con ella criticó, o sea, por ejemplo, le preguntaban a Chris Hemsworth así de, oye, ¿qué hay sobre tu personaje? Y así, ¿no? Explicaba, y a Scarlett Johansson le decía, oye, ¿qué calzón usas? Y ella era como de, oye,
sí.
No, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ella marca una forma de establecer una relación de la gran empresa con la actriz. Y aquí ella marca otro statement y dice, yo no quiero esto y yo sí te demando. Y al final salió venturosa, ¿eh? O sea, Disney dio su brazo a torcer, a pesar de que dijo, uff, estamos muy decepcionados de ti, pero dice, así no me vas a tratar. Y legalmente la contratación de los actores cambió gracias a esa gran demanda de... Pues que sí es gran demanda en a favor de las personas, pues, de que la industria no se los coma. O sea, y eso se me hace muy interesante. ¿Tú qué opinas, Juac?
Pues es un problema de industria, efectivamente. Y cada una de las victorias que un actor tenga en determinado juicio va a repercutir en toda la industria, así como pasó con la huelga de escritores, exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú te puedes deshacer de un escritor y nadie se va a dar cuenta. ¿Te puedes deshacer de Scarlett Johansson y que nadie se dé cuenta? Pues yo creo que no.
No, está complicado, ¿no? Sí, está complicado. Es una gran voz, ¿no? Y bueno, pero platícame, quiero regresar a eso de... ¿Qué te pareció? O sea, yo escuché muchas críticas respecto a cómo se abordaba el feminismo en esa película, pero creo que me compartías que a ti te gustó, ¿no? Entonces...
A mí me gustó mucho para empezar que, o sea, que sí, las dos protagonistas, o sea, que para empezar las dos que llevaron como la... Ahora sí que el protagonismo y el coprotagonismo de la película, ambas eran mujeres, ¿no? Me gustó mucho que se rompió, desde mi punto de vista, este paradigma de que en esta ocasión no vi a Scarlett Johansson prácticamente en la anorexia y la otra actriz tampoco. O sea, ocuparon cuerpos reales, sí las entrenaron porque sí se vio que pasaron por un proceso de entrenamiento bastante audaz y fuerte. Lo que sí noté en su momento, a lo mejor es mi perspectiva, no sé, que sí hicieron como mucho hincapié a... como ella ya no estaba como dentro de Los Vengadores, estaba como ahora sí que tomándose su break... No fue hasta que ella realizó una buena acción o cumplió la misión para darle las herramientas de tal forma de que ella pudiera ser mejor como superhéroe, pues. Ajá, exactamente.
Claro.
Entonces, hasta el final de la película se le dan las herramientas para que ella pueda resolver la misión. Y eso fue que algo a mí que me causó como un nudo en la garganta. Dije, o sea, ella ya era Black Widow. Uh-huh. ¿Por qué le dieron unas chatarras al principio para poder resolver la misión?
Claro.
¿Qué necesidad había de hacerla sufrir?
Sí, ahí como un mensaje ella. Ahí, ajá. Claro.
Ese es un mensaje que yo le capté de pronto esa película. O sea, ¿por qué hasta el final? ¿Por qué hasta que logró concretar su lucha como superhéroe tuvo la oportunidad de tener esas herramientas para después de ahí completar siguientes misiones? O sea, entiendo que es un proceso de la vida, que de pronto tienes que ir poco a poco subiendo y teniendo ciertas herramientas que para que tú también aprendas a controlarlas, ¿no? Pero ella ya sabía, o sea, ella ya tenía cierta fuerza. O sea, ¿por qué la bajaron? ¿Para qué?
Ok. Juac, ¿tú qué rescatas de Black Widow?
¿A qué rescato de Black Widow? Me parece que tiene algunos, lo que llaman en narratología, narrativas artificiales. Es decir, cosas que no son necesariamente una historia, sino que tratan de mandar un mensaje. En este caso, el villano es claramente Harvey Weinstein. Tiene el look un poco de Martin Scorsese, que se estuvo quejando de que las películas de superhéroe no eran de superhéroe.
¡Oh, qué interesante!
Y lo que hace es manejar un grupo de mujeres alrededor del mundo que manipula para que maten. Entonces, claro. Ese es un mensaje claro. Por supuesto, ese es un mensaje. Y el otro mensaje que tiene que ver con el arco del personaje de Black Widow, que no confía en estos agentes rusos, vamos a dejar todos los temas de la Guerra Fría, que también es una narrativa falsa, por otro lado. Y ella no confía en estos y al final, que es más poderoso que el lavado de cerebro ruso, pues la familia. Es ese como que su arco de personaje y es interesante. Ahora, respecto al resto de las piezas, de Avengers y así, pues está raro que Black Widow tenga que aprender a aceptar a su familia postiza cuando forma parte de los Avengers desde hace como 6 películas, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, a mí la película no me fascinó. Creo que está ahí más o menos. Las actrices, como bien dice Nadia, creo que bien. Muy bien elegido todo eso del cuerpo y todo. Y cómo las usan, digamos, físicamente. Pero sí, está un poquito forzado. Y estas narrativas artificiales creo que pudieron haber sido integradas de manera más orgánica. Ahora está muy, muy, muy irrespetuoso que desde mi posición como creador esté diciéndole esto a alguien que está haciendo una película de Hollywood. Pero pues bueno, esa fue mi impresión.
Claro. Y a ver, en estos multiversos, ¿no?, de superhéroes que se cambian de plataformas y nos cambiamos de empresas y demás. Yo soy muy fan de Venom, ¿no? O sea, yo soy muy fan. De hecho, yo soy muy fan de Spider-Man. Yo tengo un poco. Ahora sí que con todo respeto lo digo. El clásico, me blindo para poder arrojar un insulto cómodo, pero. Ahora Venom se ha convertido en un antihéroe, ¿no? O sea, que era el antagonista de Spider-Man, a mí me parece. Y ahora se han apoderado y la primera película de Venom es un poco eso, ¿no? O sea, cómo la simbiosis se apodera de este personaje y ya, bueno, se mece entre los actos heroicos y tantitos pasados de la línea. Y bajo esa perspectiva, a ver, platícame un poco, Juan, ¿qué esperas de Venom contra Carnage?
La primera película de Venom fue muy mala. Y no quiere decir que la segunda tenga que ser mala, porque como ya comentamos aquí fuera del aire, Suicide Squad fue muy mala la primera, la segunda le gustó a todo mundo, que dirigió James Gunn.
Todos merecemos segundas oportunidades.
Todo mundo merece una segunda oportunidad, y sobre todo el cómic, que es un poquito fragmentario como narrativa, pues yo creo que pueden salir tantas veces como puedan, por eso el multiverso, etcétera, etcétera. Puedes contar las historias las veces que quieras, de las formas que quieras. Ahora, Venom como concepto, Venom es la grandiosidad de Spider-Man. Venom se vuelve personaje primero con el traje negro, ¿no? Es decir, es una cosa que se le pega a Spider-Man y que lo convierte en su peor versión de sí mismo.
Sí, está súper
que
padre.
Que es su versión grandiosa. Y si tú ves las tres películas de Sam Raimi, es eso, es exactamente eso. Andar con Spider-Man para Mary Jane es andar con la versión grandiosa de Peter.
Claro.
Y es un poquito un idiota. Es un poquito insoportable. Y cuando llega Venom, empieza a explotar esa vena oscura de manera muy clara.
¿Es más atractivo entonces?
Cuando no, al revés, ¿no?
Okay.
Depende, digamos,
para quién, ¿no?
Es la persona,
bueno, depende de la fantasía.
Es la persona narcisista que ya no es la persona, pues, que te cae bien, sino que ya es su ego.
Claro, explotado. Es su ego ahí representado.
Y
¿no?
Si te das cuenta, Eddie Brock, el personaje que se le... es un poco eso de Spider-Man, es un poco esa versión de Peter Parker, que volvemos a lo mismo, la tensión entre lo que se es y lo que se quiere ser. Creo que Venom es eso. Me parece que la película no explota en absoluto ese tema, ¿no? En absoluto.
Claro, como que ya se reapodera y lo desgasta, ¿no?
Que la de Sam Raimi sí lo hace. Las tres primeras películas de Spider-Man.
Claro. ¿Y a ti te gusta Spider-Man?
¿Ah? A mí me gusta Spider-Man. Me gusta la historia romántica, para ser precisa.
Ah, está padre.
Me encanta
está
ese padre. Beso de boca arriba.
Ah, oye, sí, está increíble. Oye, ¿qué prefieres? A ver, ¿princesa o superheroína? A ver, o sea, de verdad, ¿se vale? O sea, ¿se vale lo que?
Yo creo que sí prefiero una superheroína.
¿Sí?
Sí, o sea, me gustan las historias de princesas. Evidentemente, conforme vas creciendo y se te va rompiendo el corazón y te vas dando cuenta de la realidad, te das cuenta de que no todo es una historia feliz. Podría ser una mezcla entre ambas, tal vez una super mujer princesa maravilla, tal vez sería el nombre de mi personaje favorito.
Está bien.
Porque está bonito sentir esta parte como tierna de las princesas, esta parte fantasiosa del príncipe ideal, pero también se sabe que hay que luchar, ¿no? O sea, que de pronto yo resumiría que si no hay ficción, tampoco no hay imaginación, ¿no? O sea, qué chido que todavía se sigan haciendo esas producciones. Como quiera que sea, las productoras están buscando esta salida de creatividad, de información, de historia, que eso para mí creo que es lo más importante. Yo me convertiría en una super mega princesa heroína, o sea, haría una fusión entre ambas.
Claro.
Ambas tienen su personalidad, ambas tienen su mensaje. Ninguna de las dos es perfecta como tal, porque nadie es perfecto. Y eso, yo me llevo eso, yo me quedo con eso.
Oye, pero aparte aquí se deciden amistades. ¿Qué, Black Widow o Mujer Maravilla?
Híjole. mitad y mitad no se puede. Hay personas híjole, mitad caballo y mitad humano. Entonces creo
mitad
que...
hombre, mitad oso.
Así
cerdo.
Es, Nadia.
Oye, pero platícanos de Sandman para poder entrarle, Juac, ahora que se estrena la serie en Netflix, platícanos.
Ah, qué bueno, sí. Sandman es la obra maestra de Neil Gaiman para DC Comics. Muchos no saben que DC significa Detective Comics. Y es porque al principio las historias son de detectives, Batman, etc. Sandman es Morfeo, el dios del sueño griego. Sobre todo DC es muy de dioses griegos en particular. Y como dicen en el trailer, tiene hermanos, todos con D. Se llaman Destino, Despair, Delusion, Death, Dream. ¿Y quién es? Me falta uno por ahí. Desire. No, bueno. Son siete dioses más o menos y el sueño es nada más uno de ellos. Es muy buena novela gráfica. Yo no creo que sea un cómic, creo que es una novela gráfica.
Oye, ¿te están patrocinando para vender esta serie o algo así, Joaquín?
Ah, ¿te gustó?
Bueno, o sea, como que me está empezando a gustar.
Entonces, bueno, como vemos en el tráiler, alguien quiere invocar a la muerte, pero logra invocar a uno de sus parientes, al sueño. Por supuesto que la muerte y el sueño son parientes, desde la mitología griega lo son, Morfeo, Hipnos y Tánatos son los dioses del sueño y de la muerte. Y pues está interesante. Neil Gaiman suele escribir de dioses, es el escritor de dioses americanos, hay una serie por ahí y un libro. Y también escribió Coraline, que mucha gente no lo sabe. Pero qué buena.
Ah, eso no lo sabía.
No lo saben, pero ahora ya lo saben.
Ahora es una superheroína. Bueno, y ya para cerrar, Nat, dime algo sobre este contexto de Sandman, Venom, Wolverine, superhéroes.
Yo resumo todo en que gracias a los escritores, gracias a que siguen luchando en llevar todo este tipo de historias a las nuevas generaciones. Porque, bueno, para mí de pronto te digo, no soy como tal muy fan de los superhéroes, pero sí soy muy fan de la sensación que provoca en mí y me sigue gustando, me sigue encantando ir al cine. Estoy totalmente abierta al arte en general, ¿no? Que justamente por eso estamos haciendo también este podcast, va dirigido hacia la gente que sabe, hacia la gente que también quiere conocer acerca de estos temas. Entonces, gracias por podernos platicar acerca de estos temas, Joaquín, por venderme súper bien. Ahora sí que Sandman. Y pues prácticamente esperamos los estrenos. Esperamos a que nos sorprendan. Espero a ver qué provocan en mí y después poder echarnos otro capitulito platicando ahora sí de más a detalle de lo que sentí de estos nuevos estrenos, ¿no?
Claro. Tú, Juac, ¿qué conclusión tienes?
Bueno, creo que como género los superhéroes son muy interesantes, sobre todo porque nos permiten poner varios de estos conceptos que tratamos aquí. Un medio que nació como para niños, pero que en realidad es universal hoy en día y que nos puede enseñar mucho. Yo creo que la ficción es lo que más habla de una sociedad, sus historias inventadas, no tanto sus realidades.
Claro, yo creo que el arte y la ficción y en general son un reflejo de la humanidad, ¿no? Y como reflejo nos permiten observarnos en ella y poder ver desde afuera. Entonces, yo creo que los superhéroes nos ayudan a seguir soñando y a seguir ilusionándonos y creo que... también hay que dejar claro, como dice Batman al final de Dark Knight Rises, creo que un superhéroe puede ser un hombre que cobija a un niño y le dice que todo va a estar bien. Y creo que las películas nos siguen dando esa ilusión y me encanta que sigan saliendo y a quien no le gusten, pues no las vea y ajá, que consiga, y no lo digo en mala onda, sino
sí, no,
y que
no
consuma lo anterior y pues que ahí se quede. Y gracias. Eso fue todo por hoy. Por ahí... conversen con nosotros, háganos sus preguntas tanto en Instagram como en Twitter con el hashtag WannaGeeks. Entonces ya saben cómo encontrarnos, cómo conversar con nosotros y sean parte de nuestra comunidad. Estaremos encantados, ¿no, Nadia?
Encantados, maravillados. Queremos escucharlos, queremos conocerlos y nuevamente muchas gracias por el espacio, gracias por esta plática, gracias por este aprendizaje de superhéroes, amigos.
Muchas gracias, Nadia. Gracias, Ricardo. Héctor, que siempre está tras la consola. Y muchas gracias a quienes nos escuchan. Así es como dice Ricardo, mantengamos abierta la conversación.
Nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye, Chayito.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección General, Luisa Cantú.
Audio Centro.